Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Migrantes cubanos varados podrán continuar viaje a Estados Unidos.
La policía de Suffolk, en Virginia, investiga balacera con agente.
Oposición venezolana denunciará a Maduro por mantener frontera cerrada.
Michael Jordan rinde homenaje a Kobe Bryant.
Hoy es martes 29. Hoy es martes 29 de diciembre de 2015. Desde Washington les saludan Gesell Tobías y Henry Llanos.
Varios miles de emigrantes cubanos que permanecen varados en Costa Rica podrán continuar su viaje hacia Estados Unidos luego de haberse alcanzado un acuerdo entre varios países de Centroamérica.
Representantes de Panamá, Belice, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, México y la Organización Mundial para las Migraciones, OIM, acordaron el lunes un programa piloto para permitir desde enero el tránsito seguro, ordenado y documentado hacia Estados Unidos de los cubanos.
El acuerdo establece que los emigrantes serán trasladados vía aérea desde Costa Rica hasta El Salvador, desde donde abordarán autobuses hacia México y Estados Unidos. El canciller de Guatemala, Carlos Morales, dijo que en el primer traslado viajarán unas 250 personas.
La política de Estados Unidos, conocida como pies secos, pies mojados, permite que los cubanos que lleguen a territorio estadounidense puedan solicitar residencia. Los interceptados en el mar son enviados de regreso a Cuba.
Muchos cubanos temen que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba pueda poner fin a este trato preferencial.
La actual crisis comenzó cuando un grupo de inmigrantes, estimado en 7.000 personas, viajó de Cuba a Ecuador a través de Colombia, Panamá y Costa Rica, hasta ser bloqueados por autoridades de Nicaragua, cuyo gobierno es un aliado cercano a Cuba.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Desde tormentas de nieve en Oklahoma, tornados en Texas, incendios forestales en California e inundaciones en Missouri, la inclemencia del tiempo en Estados Unidos ha causado la muerte de alrededor de 24 personas y se anticipa más clima severo para los próximos días.
Tenemos el informe con Cristina Caicedo Smith.
Más de una docena de tornados tocaron tierra en el estado de Texas, causando la muerte de 11 personas y destruyendo casas, oficinas y escuelas a su paso. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que las agencias para el manejo de emergencias nacionales y del estado están respondiendo a los sucesos que han surgido por el mal clima y que los retos todavía continúan.
Still today.
Aún hoy estamos frente a los desafíos de la tormenta en la parte occidental del estado, en algunas áreas en el este del estado y en casi todo el estado. Hay desafíos en curso debido a la nieve, a causa del hielo, debido al frío congelante y a los cortes de electricidad para muchas de las familias.
Al mismo tiempo, en Oklahoma, el servicio de emergencia dijo que hasta el momento los hospitales han reportado a 8 personas heridas por el mal tiempo, mientras una tormenta de nieve continúa azotando el estado. Alrededor de 60.000 hogares se han quedado sin electricidad. En el occidente de Estados Unidos, en California, bomberos lograron contener un 60% de un incendio que cubría alrededor de 1.238 acres en el condado de Ventura. Sin embargo, autoridades dicen que se anticipan fuertes vientos en los próximos días.
A nivel regional tenemos preocupación por el clima incendiario. Como recordarán, históricamente esta época del año es la temporada para nosotros, así que estamos cautelosamente optimistas de que nos hemos ocupado de este incidente. Sin embargo, en todo el condado estamos manteniendo una estrecha vigilancia sobre la operación del día a día.
El clima severo no cesará en los próximos días. Advertencias de inundaciones se mantienen vigentes en partes de Mississippi, Tennessee, Alabama, Kentucky y otras áreas en el sureste de Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Una persona murió tras recibir disparos de un agente de la policía de Suffolk, en Virginia.
La policía dijo en un comunicado que el incidente tuvo lugar el lunes en la noche. Agentes recibieron llamadas alertando sobre una persona que perseguía a otras en el vecindario de Lakeside mientras portaba una pistola.
Cuando el primer policía llegó al lugar de los hechos, se encontró con la persona que se cree era el sospechoso. Un segundo agente llegó poco después. Tras el encuentro, el primer policía disparó al sospechoso, que fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento. Falleció más tarde en el hospital.
La policía de Suffolk apuntó que está realizando una investigación penal e interna. Los agentes implicados en el incidente están de baja administrativa y no se ofrecieron más datos sobre el caso.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Una de las preguntas que se le hizo este lunes al vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, fue la referida a la aspiración del presidente Obama de visitar Cuba antes de que termine su mandato.
The restoration of our diplomatic relations with Cuba was a very significant event.
El restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas con Cuba fue un hecho muy significativo en este 2015, reconociendo, por supuesto, que aún falta mucho trabajo por hacer en lo referente a los derechos humanos y en otros frentes para solidificar y fortalecer esa relación. Reconocemos, y el secretario Kerry y el presidente Obama ya han hablado de eso, en el sentido de que 50 años de cierta política de aislamiento no nos estaba llevando a ninguna parte. Sin embargo, todavía falta mucho por trabajar.
En lo referente al viaje del presidente Obama, el vocero Mark Toner dijo que no podía hablar al respecto, pero que se ha logrado mucho progreso en ese sentido.
Estados Unidos y Cuba anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas el 17 de diciembre de 2014.
El expresidente Bill Clinton se convirtió en el nuevo blanco de los ataques del precandidato republicano a la presidencia Donald Trump. El multimillonario se defendió de las críticas de su rival demócrata Hillary Clinton, quien lo catalogó como sexista.
Alberto Pimienta nos trae los detalles.
A través de su cuenta de Twitter, el precandidato presidencial republicano Donald Trump arremetió contra el esposo de su rival demócrata.
Hillary Clinton ha anunciado que dejará que su esposo haga campaña, aunque él ha demostrado una inclinación por el machismo de manera muy inapropiada.
El mensaje responde a una entrevista en la que Hillary Clinton acusó al magnate de tener una inclinación por el machismo. El intercambio es el más reciente de una serie de ataques personales entre los favoritos por la nominación presidencial de sus respectivos partidos. Ataques que, según algunos expertos, podrían perjudicarlos a largo plazo.
Sí, atacar a Donald Trump le ayuda, porque él es la figura política más odiada entre los demócratas, así que le ayuda en las primarias, pero al igual que Donald Trump, creo que ella está creando un problema en las elecciones generales porque a los votantes independientes no les gusta ese toma y dame.
Pero Trump asegura que tiene el respaldo de un movimiento que exige cambios en la política estadounidense.
La gente está enojada, están enojados, y yo no me estoy aprovechando de esa ira, aunque algunas personas han dicho que lo estoy haciendo, ciertamente no estoy haciéndolo intencionalmente.
El analista político Matthew Dowd dice que la primera derrota para Trump, quien ha liderado las encuestas desde que entró en la contienda, podría llegar en las primarias de Iowa.
Creo que la única persona que puede derrotar a Donald Trump es Donald Trump. Si termina de segundo en las primarias de Iowa frente a Ted Cruz, no sabemos qué pasará si pierde por primera vez. Eso es algo que no hemos visto enfrentar a Donald Trump.
Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Vamos a una breve pausa, pero al volver detienen a dos sospechosos de planear ataque en Bruselas.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos informando en Buenos Días, América. Autoridades belgas arrestaron el martes a dos personas que presuntamente planeaban ataques terroristas durante las fiestas de Año Nuevo en Bruselas, indicó el fiscal federal de Bélgica.
La investigación reveló la amenaza de ataques serios contra lugares emblemáticos en Bruselas que se realizarían durante las fiestas de fin de año, dijo la fiscalía.
Además de ser la capital del país, Bruselas alberga las oficinas centrales de la Comisión Europea y de la OTAN, así como múltiples oficinas de diferentes agencias de Naciones Unidas.
Los arrestos tuvieron lugar el domingo y el lunes luego de allanamientos cerca de Bruselas y Lieja, en los que se encontraron uniformes estilo militar y material de propaganda del grupo Estado Islámico.
Las autoridades dijeron no haber encontrado armas ni explosivos, pero sospecha que los planes eran inspirados, aunque no dirigidos, por el grupo yihadista.
Inicialmente fueron detenidas 6 personas, pero 4 fueron dejadas en libertad. Uno de los arrestados fue acusado de ser el líder de un grupo terrorista y de reclutar a otros para realizar actos terroristas.
De acuerdo a las autoridades, las capturas no están relacionadas con los ataques del 13 de noviembre en París, en los que murieron 130 personas. Varios de los sospechosos de estos ataques, incluyendo su presunto líder, tenían vínculos con Bélgica.
Al menos 22 personas fallecieron y otras 45 resultaron heridas en un atentado suicida el martes en el exterior de una oficina gubernamental en la ciudad pakistaní de Mardam, al noreste del país, dijo la policía. Una escisión talibán reclamó la autoría del ataque.
El atentado tuvo lugar en el exterior de la oficina regional de la Autoridad Nacional de Bases de Datos y Registros. NADRA, por sus siglas en inglés, que emite las tarjetas de identidad de ciudadanos del país, según dijo el alto cargo policial Saeed Khan Wazir.
Algunos de los heridos estaban en estado grave, señaló el funcionario. Poco después del ataque, Ansanullah Ahsan, portavoz del grupo armado Jamaat ul Ahrar, reclamó la autoría del ataque, que describió como un noble acto para castigar al NADRA porque extiende el apoyo a las fuerzas de seguridad. Ahsan habló con la agencia de noticias Associated Press por teléfono desde un lugar no divulgado.
Este grupo armado se escindió del principal contingente talibán del país, el talibán de Pakistán, Tehrik-e-TTP, hace 2 años por diferencias entre los mandos de la organización.
Siempre en Oriente Medio, Irán cumplió un requisito crucial del acuerdo nuclear con 6 potencias mundiales al permitir que Teherán transfiera la mayor parte de su uranio enriquecido a Rusia, reveló un alto diplomático ruso a la agencia AP este lunes. El diplomático habló bajo la condición de anonimato.
No obstante, Mark Turner, vocero del Departamento de Estado, expresó que aunque todavía no ha llegado el día de la implementación, Irán está tomando medidas a las que se comprometió para probar al mundo que su programa nuclear es y seguirá siendo pacífico.
Una de las medidas más importantes ocurrió la mañana de este lunes, cuando un barco partió de Irán con destino a Rusia, transportando poco más de 11.300 kilos de materiales de bajo enriquecimiento de uranio. Solo este cargamento es 3 veces superior a nuestros cálculos de los últimos 2 o 3 meses, tiempo necesario para que Irán adquiera suficiente uranio para la elaboración de un arma. De manera que esta es una parte importante de la ecuación técnica, en vista de que garantiza que ese periodo de elaboración ascienda a 1 año, para el día de la implementación.
Bajo el acuerdo del pasado 14 de julio, Irán solo puede quedarse con 300 kilos de las casi 9 toneladas de uranio enriquecido que posee en sus depósitos. Es uranio de enriquecimiento bajo, apto para la generación de energía eléctrica, pero que podría ser enriquecido aún más para armar ojivas nucleares.
En otras noticias, fuerzas de seguridad iraquíes trabajan este martes para sacar a los combatientes del grupo Estado Islámico que quedan en Ramadi luego de recobrar el complejo gubernamental en el centro de la ciudad.
La caída de Ramadi, capital de la provincia de Anbar, el año pasado fue un fuerte golpe para el gobierno del primer ministro Haider al-Abadi. Pero luego del éxito de este lunes, Abadi salió en la televisión para declarar que 2016 será el año en el que el Estado Islámico será expulsado de Irak.
El funcionario también agregó que Mosul, la segunda ciudad del país, es el próximo objetivo. Vamos a liberar Mosul y este será el golpe fatal para acabar con Daesh, como también se conoce al grupo yihadista.
Mosul cayó en manos del Estado Islámico en junio de 2014, cuando el grupo arrasó varias áreas del norte y oeste de Irak y el este de Siria.
Según el gobernador de Anbar, Soheib al-Rawi, el 80% de la zona urbana, incluyendo el centro con el distrito del gobierno, aún se encuentra en manos del ejército iraquí. El resto de la ciudad aún no está totalmente bajo el control de los militares y debe ser liberado por unidades antiterroristas.
Momento de una pausa en Buenos Días América. Volveremos con noticias de Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía para
todo lo que acontece en el mundo. Descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Gracias por continuar en Buenos Días, América. Ahora hablamos sobre las noticias de Latinoamérica. Un grupo de diputados opositores denunciará al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por mantener la frontera con Colombia cerrada pese al decreto de excepción de esa zona.
El legislador Walter Márquez, en compañía de otros opositores, solicitará el enjuiciamiento de Nicolás Maduro en virtud de que el 18 de diciembre caducó el decreto que prorrogaba por 60 días el estado de excepción en los municipios fronterizos y al haber caducado carecen de facultades legales y constitucionales para mantener cerrada la frontera, explicaba la autoridad.
La denuncia fue interpuesta en la sede de la Fiscalía del Estado Táchira. Maduro ordenó el cierre del principal paso hacia Colombia desde las ciudades de Antonio y Urueta de Táchira, una decisión que fundamentó debido al contrabando y la violencia paramilitar que afecta esa frontera.
Entre tanto, a solo días de que se inicie el nuevo ciclo legislativo, la dirigencia de la oposición venezolana define cuál será la directiva de la nueva Asamblea Nacional, que asumirá funciones en enero de 2016 y debate las posibles leyes económicas y sociales que impulsarán el Parlamento.
El informe con Álvaro Algarra.
Aunque está previsto que en este encuentro se aborde el tema de las direcciones de las comisiones y la presidencia de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges especificó que la reunión se concentrará en abordar las cuatro leyes que impulsará la bancada mayoritaria al inicio de la legislatura.
El tema de la amnistía para exilados, sentenciados, procesados y las personas que han sido inhabilitadas. La producción nacional para resucitar el empleo y las oportunidades y el orgullo de lo hecho en Venezuela.
Del mismo modo, el dirigente opositor Henry Ramos Alup destaca que definirán antes de julio cómo, a través de la Constitución, acortarán el fin del mandato presidencial.
Nosotros, la nueva mayoría, vamos a llegar para hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien significa hacerlas de manera distinta a como en estos 17 años la han hecho quienes han manejado un parlamento que no es tal. Así es simple.
Sin embargo, el diputado de la bancada oficialista, Earle Herrera, asevera que la oposición del país llega con su mayoría a la Asamblea Nacional en plan de enfrentamiento, y eso no lo permitirán las fuerzas revolucionarias.
Si ellos se van por la vía, como dicen algunos de ellos, de activar un referéndum para sacar al presidente Nicolás Maduro por esa vía, empiezan a ponerse la misma soga al cuello. Allí pues el pueblo bolivariano dará la respuesta constitucionales.
Cabe destacar que varios legisladores de la oposición solicitarán ante el Ministerio Público la reapertura de la frontera con Colombia y el procesamiento judicial del presidente Nicolás Maduro al cumplirse 120 días de la vigencia legal máxima del estado de excepción en los municipios limítrofes. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y al menos 67 periodistas murieron asesinados en el ejercicio de su trabajo en todo el mundo durante 2015, según un reporte de la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras.
Sin embargo, el número podría ser aún mayor, puesto que los 67 son solo parte de los 110 periodistas que murieron debido a su labor o perdieron la vida en circunstancias sospechosas.
Del total, 49 fueron asesinados deliberadamente o tomados como blanco, 43 sin motivo determinado y 18 en el ejercicio de su profesión.
A estas cifras hay que añadir además a 27 periodistas ciudadanos y 7 colaboradores de medios de comunicación que también fueron asesinados.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América con Gesell Tobías.
Muchísimas gracias. El suspendido presidente de la UEFA, Michel Platini, aseguró que se ha convertido en el primer corrupto que paga impuestos en referencia al dinero recibido por la FIFA de manos de Sepp Blatter y que está siendo investigada tanto por un comité del organismo rector del fútbol como por la policía suiza. Se ha escrito que el dinero me ha sido pagado 9 años después por favorecer a Blatter, que soy un corrupto, pero creo que soy el primer corrupto que paga impuestos sobre su corrupción, o sea, un idiota, declaró Platini a la prensa en Dubái. Blatter explicó que en 1998 hizo un acuerdo para trabajar con el presidente de la FIFA justo después del Mundial de ese año y que el acuerdo preveía un pago de 1 millón de euros. También asegura que al recibir el dinero inmediatamente pagó los impuestos al banco suizo. Platini insistió en que seguirá luchando hasta que quede demostrada su supuesta inocencia. La ex estrella de la NBA, Michael Jordan, rindió homenaje a Kobe Bryant y a su carrera con un mensaje en video antes del partido de Los Ángeles Lakers ante los Hornets de Charlotte de este lunes, último partido de Bryant en esa ciudad. Jordan, uno de los grandes de todos los tiempos y dueño mayoritario de los Hornets, ofreció a Bryant unas palabras de elogio y aliento. La mayoría de las personas no saben que fuiste reclutado por los Charlotte Hornets, dijo Jordan en un casting de video reproducido en la pantalla gigante del complejo deportivo. Eso nos conecta contigo. Yo siempre he sido como un hermano mayor y tú como un hermano pequeño, agregó el deportista. En otras noticias, el equipo Fútbol Club Barcelona de España fue el club en reportar más ganancias que ningún otro en el planeta. Por primera vez, el equipo catalán alcanzó la cifra de 660 millones de dólares, además de elevar el número de seguidores en todo el mundo a 219 millones. Y hasta aquí con las noticias del mundo del deporte, les informó Gesell Tobías.
Nosotros hacemos una pausa y volvemos con las noticias del mundo del espectáculo.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com. Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional. En nuestra página web en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Betty Janet Dendara. Estas son las noticias del entretenimiento.
There are stories about what happened.
El séptimo episodio de La Guerra de las Galaxias, El Despertar de la Fuerza, continúa rompiendo récords. El fin de semana no solo derrotó a los estrenos navideños Joy y Daddy's Home, sino que se convirtió en la película que más rápido ha logrado recaudar $1,000 millones en ganancias. Según el Daily Mail, Harrison Ford fue la estrella mejor pagada por retornar a la franquicia como Han Solo. Ford habría recibido $25 millones por actuar en El Despertar de la Fuerza.
Force. It's calling to you.
Mr. Downey, this is a view with you to continue to waive your right for speedy.
El gobernador de California, Jerry Brown, perdonó a Robert Downey Jr. por un delito de drogas cometido hace casi 20 años, por el que el actor pasó alrededor de un año en prisión.
Those are the three hook shots that I've known in my life. Hagen, Kareem, and Metal Arts hook shot with a lot of lemon flavor on it.
El príncipe payaso de los Harlem Globetrotters, Meadowlark Lemon, murió a los 83 años el domingo, informaron su esposa y su hija. Lemon vivía en Scottsdale, Arizona.
When I was 11 years old, I used to go to the Ritz Theater every Saturday.
Aunque tenía la habilidad para haber jugado profesionalmente en la NBA, Lemon prefirió entretener jugando con los Globetrotters, a los que vio por primera vez en una película en un cine de su ciudad cuando tenía 11 años.
Man, I've had a good run. I've had a great run. It's been wonderful.
Y Haskell Wexler, uno de los camarógrafos más famosos y premiados de Hollywood, también falleció el domingo.
Who's afraid of Virginia Woolf?
Wexler, quien tenía 93 años, ganó el Oscar por ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Y por la biografía de Woody Guthrie, Bound for Glory.
How is he?
I don't know, I didn't.
Activista liberal, Wexler filmó algunas de las películas más socialmente relevantes e influyentes de los 60 y 70, como Coming Home, con Jane Fonda y John Boyd.
I'm a police officer.
In the Heat of the Night, con Sidney Poitier y Rod Steiger.
I'm talking about God, the devil, hell, heaven. Do you understand?
Y One Flew Over the Cuckoo's Nest, con Jack Nicholson. Hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
En el cierre, decir, un helicóptero de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela cayó el lunes en la frontera del lado colombiano y dejó 2 heridos, según autoridades colombianas. El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, descartó una violación de la soberanía colombiana y señaló a la prensa que se debió exclusivamente a problemas técnicos la caída del helicóptero en La Guajira. Y hasta aquí, Buenos Días América. Gesell Tobías y Henry Llanos le agradecen su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros John Dryden.
Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias.